Y aquí empieza Fin de Semana de COPE con Cristina. Buenos días, España. Aquí te saluda Cristina López Schlichting en este sábado, día de San Elías, en el que hace un notable calor, ya lo sabes. Las cosas han ido volviendo a su clásico orden y, aunque es verdad que tendremos 29 grados en Tarragona, será la máxima. No irán hasta esos 40 que han acariciado recientemente. Por el contrario, sí que hay 39 en Sevilla. Esto sí que es lógico. Por eso luce mi gitano mejor bronceado que Julio Iglesias. En un rato nos contará Alcina los detalles de la canícula y cómo va a ser esta semana. Ojito a los de las carreteras, que estamos en cambios de veraneo, recordadlo. Y hay mucho tráfico. Presidente por accidente. Será el titular esta semana, martes o jueves, probablemente en la segunda de las fechas, si le sale bien la finta a Pablo Iglesias, que ha cogido por sorpresa a los socialistas, que no esperaban este cambio de marchas ni que el de la coleta se quitara de en medio.
No me puedo permitir el lujo de tener ante una de las mayores crisis de Estado a un vicepresidente del gobierno que por lealtad lo único que haga sea mirar para otro lado o silenciar. Habla de presos políticos. ¿Qué está diciendo?
Sí, sí, pero contra todas las previsiones de Pedro Sánchez, evidentemente Iglesias le ha cogido por delante. Y el gol que le ha metido al asesor de comunicación de Pedro Sánchez, el famoso Iván Redondo, ha sido por la escuadra. Redondo sacó a su jefe en entrevista, Pedro Sánchez dijo esto que hemos oído, y ahora Pablo Iglesias no solo ha recogido el guante, sino que ha doblado la apuesta.
No voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición. Mi presencia en el Consejo de Ministros no va a ser el problema siempre y cuando el PSOE asuma que no puede haber más vetos y que la presencia de Unidos Podemos en el próximo gobierno tiene que ser proporcional a los votos y que la propuesta, lógicamente, la va a hacer Unidas Podemos.
Que sí, que sí, que sí, que yo me echo a un lado, pero ahora tú me pones de ministro a Echenique o a mi señora. Porque es lo bueno que tienen estos matrimonios a lo Ceausescu. Que si no va él al puesto, pues va ella. Y todo queda en casa. En este caso, en Villa Galapagar. ¿Qué más da si están uno u otra en el ministerio? Por la noche, mientras se hacen los sándwiches mixtos, comentamos la jugada en la gran piscina y vamos haciendo el camino en pareja. Lo de Sánchez e Iglesias estos días ha sido como una partida de ajedrez, movimiento a movimiento, y aún no ha terminado, ¿eh? Primero, gobierno de cooperación, que nadie sabía lo que era. Después, marcha atrás. Y convocatoria de Iglesias de consultas a las bases, que están aquí para votar lo que diga el jefe. Como así hicieron. No querían cooperación, sino gobierno de coalición sin vetos. Y ahí es donde metió el patorro el presidente, con el anuncio de que no podía pactar con uno que era partidario de llamar presos políticos a los golpistas. ¿Que no quieres arroz, Catalina? Venga, dos tazas. No tendremos a Pablo de vicepresidente, pero tendremos de ministra a su señora. Y vamos a escucharla. Hace apenas 2 meses, en la Radiotelevisión Española de Rosa María Mateos.
Son presos políticos porque están por hechos que en los propios delitos de los que se les acusa son políticos. Y esto lo dicen todos los catedráticos importantes de este país. El delito de rebelión es un delito político y, por tanto, se les está juzgando por unos hechos que el propio delito reconoce que son políticos y llevan en prisión preventiva más de un año y medio.
Ya lo han oído. Lo dicen todos los catedráticos de este país, que se ha puesto estupenda. La señora no tiene dudas. A los demás nos juzgan si nos saltamos la ley, pero si los independentistas lo hacen, entonces es un problema político. Era exactamente el lenguaje de Batasuna. Pues esta señora va a ser una de nuestras gobernantes. La elección del candidato socialista está a punto de horno. Los votos salen. Con Podemos votarán a favor Revilla, con su partido regionalista de Cantabria, Compromís, desde Valencia, y eventualmente el PNV. Entre todos, 173 votos. Así que bastaría añadir la abstención de la Esquerra Republicana de Cataluña o de Bildu, que ya han asomado la patita anunciando su entusiasmo. ¿Qué mejor escenario para un independentista que un gobierno de PSOE y Podemos? Estos, los de la coleta, llevaron a Pedro Sánchez al gobierno en moción de censura. Y ahora Sánchez tiene que pagar la compensación. Si el pacto se cumple, va a ser un gobierno atroz. El de las subidas de impuestos que temen las pymes, el de la intervención en los medios de comunicación, el de los comités políticos en todas las empresas públicas, el de la eutanasia, que es la alegre apuesta que nos hacen, y el del indulto a los golpistas. Llegados a este punto y con este calor, lo mejor, chicos y chicas, es despegar de la superficie terráquea y coger un poco de perspectiva desde el espacio. Porque si nos pegamos demasiado a los hechos puede darnos un pasmo de miedo, pero desde una nave espacial, las naciones y su historia adquieren otra perspectiva. Desde la Luna, la Tierra parece extrañamente pequeña y azul, bellísima en medio del universo. Y una comprende que las cosas son más grandes y profundas, que la historia es larga y que todo se pasa, que la cuestión de la vida no son Iglesias ni Sánchez, y que vivimos en un universo inmenso, tan inmenso casi como los deseos de nuestro corazón.
Estamos en el Centro Espacial de Vuelos Tripulados de la NASA en Houston, Texas, donde todo está ya preparado para la más grande aventura humana que registra la historia: el lanzamiento de una nave espacial tripulada que transportará tres hombres a la Luna.
Y de pronto hay una voz que dice: I am going to step down from the foot, es decir, donde el eso, now, es lo que dice. Y tú lo entiendes, dice, la leche va a dar el primer paso.
Armstrong desciende del módulo lunar y tantea el terreno.
Está tocando la superficie de la Luna en este momento. Está probando si la superficie de la Luna es compacta. Es la culminación de una hazaña histórica, de la hazaña espacial. Es la consecución de un sueño de siglos. Los hombres descienden sobre la Luna. Dos hombres, uno de ellos que está tocando con su pie en este momento la superficie lunar, que se llama Neil Armstrong, es un nombre para la historia. Y otro de ellos, Edwin Aldrin, que está dentro.
Era un 20 de julio, como hoy, hace 50 años. Era un sueño, pero un sueño que había nacido mucho antes.
El astro de la noche era mirado con tanta avidez como una hermosa dama de alto copete. Los americanos hablaban de él como si fuesen sus propietarios. Hubiérase dicho que la casta Diana pertenecía ya a aquellos audaces conquistadores y formaba parte del territorio de la Unión. Y sin embargo, no se trataba más que de enviarle un proyectil, manera bastante brutal de entrar en relaciones, aunque sea con un satélite, pero muy en boga en las naciones civilizadas. Nicole, Barbie Kane y Michel Ardan se hallaban definitivamente encerrados en su vagón de metal. Un silencio imponente y aterrador pesaba sobre toda la escena. Los corazones no se atrevían a palpitar. Apenas faltaban 40 segundos para el momento de la partida, y cada uno de ellos duraba un siglo. Inmediatamente, Murchison, apretando con el dedo el interruptor del aparato, estableció la corriente y lanzó la chispa eléctrica al fondo del Columbiad. Una detonación espantosa inaudita, sobrehumana, de la que no hay estruendo alguno que pueda dar la más débil idea, ni los estallidos del rayo, ni el estrépito de las erupciones, se produjo instantáneamente. Un haz inmenso de fuego salió de las entrañas de la tierra como de un cráter. Gracias al valor y abnegación de tres hombres, una empresa tan fútil en apariencia, cual era la de enviar una bala a la luna, acababa de tener un resultado inmenso cuyas consecuencias eran incalculables. Los nombres de Nichol, de Barbicane y de Michel Ardan deberán, pues, ser siempre célebres en los fastos astronómicos, porque estos atrevidos exploradores, deseando ensanchar el círculo de los conocimientos humanos, atravesaron audazmente el espacio y se jugaron la vida en la más sorprendente tentativa de los tiempos modernos.
Todo lo que un hombre pueda imaginar, otros podrán hacerlo realidad. Julio Verne. Alucinante. El texto que habéis escuchado no es ninguna narración, obviamente, lo habéis notado, de los hechos que ocurrieron hace justamente hoy 50 años en Florida. Lo que habéis oído es lo que 104 años antes plasmó Julio Verne en la novela De la Tierra a la Luna. ¡Qué capacidad de anticipación! Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Cuántas veces has vuelto a esta novela de Verne?
Pues muchísimas. Es uno de mis textos favoritos, junto con 20.000 leguas de viaje submarino. Son esas dos novelas que de niño me cambiaron la perspectiva del mundo.
Claro, no podía ser de otro modo. Mira que me costaron a mí, ¿eh? Me obligaba a mi padre a leer a Julio Verne y para una niña era una experiencia atroz.
Bueno, tú sabes que también se decía y se ha dicho hasta hace poco que Julio Verne, claro, era un personaje un tanto misógino, que a las niñas las dejaba como un poco...
Ah, sí, no, claro, sabía yo, pero lo noté.
Claro, claro, un poco al margen, ¿no? No eran las aventureras. Él tenía algún problemilla con los personajes femeninos y con los españoles, que no hay casi... Vamos, de hecho no hay españoles en sus novelas, como buen francés, efectivamente.
Claro, ahora empiezo a entender las cosas. En cambio aquí, en Javier Sierra, alumbró Julio Verne un vástago ideal. Tenemos con nosotros al autor del Fuego Invisible, Premio Planeta 2017, hijo adoptivo de Teruel, gran figura de nuestro programa y adorado de todos nuestros amigos que configuramos fin de semana. Bueno, pues es increíble esto que hemos leído, ¿no? Que el cañón de propulsión en la novela se llame Columbia es casi una anécdota, porque lo cierto es que coincidía en peso y en altura con el de la misión del Apolo 11 y acertó incluso con el punto exacto del Océano Pacífico donde la nave cayó.
Bueno, es que fíjate, donde cae la bala Columbiad que imagina Julio Verne estaba situada a 11 kilómetros de donde luego fue a caer el módulo de regreso de los astronautas del Apolo 11. Claro, eso en un océano que mide 162 millones de kilómetros cuadrados de superficie es una diana total. Pero las profecías, vamos a llamarlo así, entre comillas, de Julio Verne iban mucho más allá, porque el lugar donde se colocó el cañón desde el que se lanzó la bala de esos tres astronautas vernianos, era Cabo Town, que está a muy pocos kilómetros de Cabo Kennedy, en Florida. Incluso el marco geográfico en el que se estableció la aventura verniana coincidía plenamente, ¿no? Y eso era porque en la época de Julio Verne, 1865, solo un país como Estados Unidos, pionero, innovador, de gente aventurera y aguerrida, podía embarcarse en una aventura de locos, como era poner un hombre en la luna. 100 años más tarde, 1969, el país seguía siendo igual de loco en ese sentido. Solamente un país como ese se podía embarcar en algo así, solo por intentar adelantar a su enemigo en aquella época, su archienemigo, que era la Unión Soviética.
¡Qué barbaridad! De verdad. Bueno, pues encadenado a esta fascinación por Julio Verne, el niño Javier Sierra empezó a hacer su propio camino y tiró del hilo, porque resulta que conoce y conoció a los astronautas de las Apolo a finales de junio. Exactamente, estuvo en Zúrich en un encuentro internacional y creo que has podido conversar con Buzz Aldrin del Apolo 11, pero también con Walt Cunningham del Apolo 7, que es la primera tripulación que salió al espacio, aunque no tocó la superficie lunar. Rusty Sheckler, Stewart del Apolo 9, Al Worden del 15, Charlie Duke del 16 y Harrison Smith del 17. Bueno, ¿qué cuentan todos estos?
Pues fíjate, fueron 6 los astronautas del Apolo, efectivamente, que se dieron cita en Zúrich en un encuentro que se llama Starmus, que se celebra todos los años. Alguna vez hemos hablado de ello. Porque mezclan músicos de alto nivel, en fin, como Brian May, por ejemplo, que también estuvo ayer esos días, y astronautas, ¿no? Y estuvieron hablando de qué es lo que va a pasar. A mí me pareció muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en estos próximos años con la Luna? Hacían una analogía muy parecida a lo que pasó cuando llegamos al Polo Sur. Cuando Amundsen llega al Polo Sur, a principios del siglo XX, tardamos 40 años en volver, porque no había nada aparentemente que interesara de ese lugar yermo, ¿no? Con la Luna ha pasado lo mismo, han pasado 50 años desde que fuimos, no hemos regresado, no hemos vuelto a poner...
Exacto, esa es una pregunta. Ayer me la hacía mi hija Inés, claro. Dice, pero bueno, ¿por qué no hemos vuelto, mamá? Digo, hombre, supongo que no habría nada interesante. Dice, pero ¿cómo puedes decir esas tonterías, mamá?
Bueno, pues entre otras cosas, lo que no encontraron en aquellas misiones era agua, que es lo que ellos necesitarían, o que lo que nosotros, los humanos, necesitaríamos, pues para establecer una colonia o permanencias un poco más largas que 2 o 3 días, que es lo que hemos estado como máximo en la superficie del satélite. Ya hemos encontrado agua, hay agua en el polo sur de la Luna. De hecho, todas las misiones que se están programando en estos momentos, tanto chinas como norteamericanas, también entran en juego ahora los indios, los israelíes, todo el mundo quiere llegar a la Luna, han puesto su foco en ese polo sur, porque es ahí donde aparentemente vamos a construir nuestras primeras colonias fuera de la Tierra. Sucederá en el plazo de los próximos 50 años. Y lo que dicen los expertos en esta materia es que va a ser la plataforma para llegar a Marte.
Tenemos que hacer interestaciones.
Claro, y lo que buscan sobre todo, y aquí es donde nos tenemos que hacer un examen de conciencia, Cristina, lo que buscan sobre todo es la explotación de los recursos mineros de Marte. También los de la Luna, pero cuando nosotros vemos esas imágenes de los robots marcianos, esos rovers que se mueven como si fueran juguetes teledirigidos sobre la superficie del planeta rojo, haciendo agujeritos en distintas partes, no es simplemente una investigación científica. En el fondo, también hay una investigación, te diría que comercial.
No me lo puedo creer, que claro, ya estamos con la avidez con el suelo marciano.
Lo que yo vi, Cristina, en Zúrich, en estos días del Congreso Starmus, donde se reunieron no solamente estos astronautas, también hubo algunos que vinieron de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, y también hubo representantes de China, es algo parecido a lo que vemos en las películas del Far West, cuando se reunían los buhoneros o los colonos antes de lanzarse con sus carromatos a la tierra yerma, a ver quién llega primero y
nuestro,
se establece.
Del descubrimiento, que era por un lado un deseo de dar una identidad completamente humana a los otros que habían conocido allí y también de enviarles la cultura y poner allí universidades, pero otros iban mirando el bolsillo y el oro de los indígenas en el descubrimiento de América.
Bueno, es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Jeff Bezos o Elon Musk, que han puesto en marcha estos programas Blue Origin o SpaceX, que son iniciativas privadas, que alquilan instalaciones, por ejemplo, de la NASA en Florida, para lanzar sus cohetes, y que tienen ya programas completos de colonización o programas lunares que intentarán o están intentando en estos momentos vender a las administraciones públicas para ponerlos en marcha. ¿Qué ocurre? Que estamos ante una nueva fiebre del oro. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que nuestra especie es una especie que va esquilmando los recursos naturales del planeta en el que se encuentra y que necesita más recursos naturales y energéticos con los que poder seguir creciendo. Y esto a mí me produce cierta angustia.
¿A mí mucha?
A mí me produce cierta angustia. Yo lo vi con cierto horror. Allí se presentaba como en
bueno,
plan...
Por otro lado, claro, también es la garantía de que los hombres continúen y continúen adelante. O sea...
Claro, pero fíjate, a mí me recordó también otra cosa que es, creo que es muy conveniente recordar en la efeméride de la llegada del hombre a la Luna, ¿no? Cuando Armstrong, Aldrin y Collins regresaron de aquel viaje, pasaron por unos días de cuarentena y empezaron a dar entrevistas y los embarcaron en la mayor gira promocional de un evento de esta naturaleza que se ha dado en la historia, que fue una gira que se llamó Un Paso Gigantesco y que pasó por Madrid también
y trajo a aquellos
astronautas aquí. Ellos contaban que lo que más les llamó la atención de aquel viaje era ver la Tierra desde la Luna. De repente, en medio de un universo aparentemente yermo, vacío, hostil a la naturaleza humana, allí había algo que era que irradiaba luz, que era maravilloso, que estaba lleno de vitalidad y que, sin embargo, lo veían como una perla frágil en medio del
océano negro. Qué bonito verte lo describir, porque efectivamente la Tierra es bellísima y desde fuera se puede comprobar. Bueno, tú conociste a Armstrong, uh-huh, el héroe de aquella jornada que hoy festejamos, la del 20 de julio de 1969, que por cierto falleció en 2012.
En agosto, sí, de 2012. Uh-huh.
Y tuviste oportunidad de conocer el año anterior en Tenerife.
Sí, él acudió al primer congreso Starmus, precisamente, que se celebró en Tenerife, porque allí un astrofísico del Instituto Astrofísico de Canarias, Garik Israelian, que había sido, fíjate lo que son las cosas, había sido el director de tesis de Brian May. Brian May es astrofísico también, y su director de tesis era este armenio, Garik Israelian, que trabaja allí. Y fueron los a los que se les ocurrió celebrar en 2011 el 50 aniversario de la salida de Yuri Gagarin al espacio, que se produjo en 1961. Y acudieron un montón de astronautas y cosmonautas, y se saludaron. Ese fue el momento para mí más emocionante. Por primera vez, Neil Armstrong y Alexei Leonov. Alexei Leonov fue el primer hombre que dio un paseo por el espacio. Salió de su nave atado con un cordón umbilical al depósito de oxígeno del interior.
Miedo.
Claro,
¿Qué narices tiene
mitad de la década de los 60, sí, la verdad que sí. Y era el hombre destinado por el Politburó soviético para ser el primer hombre en la Luna. O sea, si no hubiera llegado Armstrong, hubiera llegado Leonov. Y no llegó Leonov porque a principios de julio de 1969 las pruebas de uno de los cohetes soviéticos que debían haberle puesto en la Luna terminó en un colapso. O sea, fracasó, estalló el cohete en la rampa de lanzamiento y el programa espacial de poner un hombre en la Luna ruso se retrasó.
Es increíble, porque fíjate que esta gran gesta de la humanidad, uh-huh, tiene en su origen en el fondo un odio. Así somos los seres humanos, ¿no? Que mezclamos la belleza con el mal. Porque fue la Guerra Fría entre Rusia y la Unión Soviética la que propició la carrera espacial.
Y fueron las bombas volantes nazis V2 alemanas las que pusieron en marcha todo este asunto, con las que se bombardeó Londres durante el conflicto armado, ¿no?
¿Y qué tienen que ver con la Luna?
Pues mucho, porque los que impulsaron los motores de propulsión de los cohetes fueron los ingenieros nazis. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, rusos y americanos libraron una primera carrera secreta para tratar de reclutar a esos ingenieros a la fuerza o seduciéndoles con dinero y con una nueva nacionalidad. Los rusos se llevaron a un grupo de nazis a Siberia a trabajar en prototipos militares y los americanos se los llevaron a Nuevo México y Arizona a probar los suyos. Wernher von Braun, el padre de los cohetes, el padre del Saturno V, el cohete que llevó Armstrong a la Luna, era nazi y trabajó en fin, para los norteamericanos, duplicando, mejorando y ampliando aquellas bombas volantes V2 alemanas. Los primeros cohetes de esta carrera, los que pusieron, por ejemplo, a John Glenn en órbita con la misión Mercury, eran misiles con una punta en la que se colocaba una cápsula y un hombre dentro que no podía casi ni moverse ni maniobrar el aparato, ¿no? Tanto es así que los propios astronautas de aquellos días se referían a sí mismos, entre bromas y amarguras, como carne enlatada. Porque no eran pilotos propiamente dichos, ¿no? No podían hacer nada. Es más, se sentían como los primeros monos, porque los primeros cosmonautas y astronautas fueron monos, ¿no? Se sentían como los primeros monos que lanzaban al espacio para ver qué ocurría allá arriba, ¿no? Ese es el origen de todo esto. ¿Y por qué les interesaba tanto? También es interesante tener la perspectiva, ¿no? Porque si alguien era capaz de colocar una carga pesada en órbita de más de 500 toneladas, por ejemplo, o llevarla, no digamos, a la Luna, era capaz de poner una ojiva nuclear en la otra parte del planeta y amenazar a su enemigo. Este es el origen.
Sí, era como un ensanchar pecho.
Sí.
En sacar bola.
Sí, luego la NASA se dio cuenta de que detrás de esto había algo mucho más altruista, ¿no? O que tenía como más valor, que era la polinización humana del cosmos, ¿no?
Bueno, y que era épico, ¿no? O sea, el traspasar, el plus ultra, el traspasar fronteras, lo que está en el origen del Camino de Santiago, por ejemplo, ¿no? Y el ir más allá.
Eso es, y por eso la NASA puso en marcha algo que de lo que hoy somos herederos, justo hoy, en estos días, ¿no? Y es quizá la mayor operación de marketing de la historia, ¿no? Ellos hicieron algo sorprendente, que fue crear una retransmisión en directo para todos los países de esta peripecia. Todo el mundo la pudimos seguir porque ellos regalaron la señal a todo el planeta hicieron algo que todavía hoy a mí me emociona, ¿no? Atornillaron, es un pequeño símbolo, pero es interesante, atornillaron una placa metálica a las patas del módulo de alunizaje que todavía está en la superficie de la Luna, en la que se ve un planeta representado, los dos hemisferios del planeta Tierra, y debajo una frase que dice: vinimos en son de paz en nombre de toda la humanidad. Y ahí está.
Qué bonito.
Ahí está esa placa que contrarresta un poco la bandera americana, ¿no? Ellos plantaron primero la bandera como para decir hemos sido nosotros.
Es curioso porque esta mañana oía que efectivamente no es propiedad de los americanos la Luna, ni siquiera el Valle de la Tranquilidad, como llamaron a ese lugar del alunizaje, ¿no?
No lo es. Y de hecho, fíjate, Naciones Unidas llegó a establecer una serie de protocolos, de normativas sobre el uso de la Luna y otros cuerpos celestes, en los que se marcaba, estamos hablando antes de las misiones lunares, cuando lanzaron los rusos el Sputnik, exacto, donde establecieron que aquello es del uso de toda la humanidad. No deja de ser también un poco antropocentrista. El universo no es de la humanidad. No. Pero nos lo atribuimos a través de Naciones Unidas, pero eso sí, por lo menos no lo parcelamos y no dijimos esto es de los americanos y esto es de los rusos.
Por ahora.
Ese es el tema.
Que luego somos capaces de todo, hasta de una guerra espacial.
¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué va a pasar con el programa Artemisa de la NASA? ¿Qué va a pasar con el programa Chang'e, que es el programa espacial chino, que buscan la explotación de todos esos recursos naturales? ¿Quién va a tener la exclusiva de la importación de esos recursos naturales? A mí todo esto me recuerda un poco a la Compañía de Indias en su momento, cuando llegamos a América, a que solamente podías entrar por la Torre del Oro en Sevilla con tus mercancías para poderlas tasar. Claro, ya no será la Torre del Oro de Sevilla, pero sí será el Centro Espacial Kennedy o Baikonur en la Unión Soviética, o las plataformas de lanzamiento rusas, chinas, las que tasarán ese material. Hay que tener cuidado y tenemos que tener una mente amplia para lo que nos espera a partir de ahora.
Bueno, no es novedad, porque siempre hemos afrontado cada nuevo desafío con ese peso moral, ¿no? ¿Para qué lo vamos a usar? Por cierto, antes de ir, dos cosas. Una, que comentábamos, la Luna no se reveló tan interesante porque no había agua, porque se parecía mucho el suelo lunar al de la Tierra. De hecho, el otro día, el sábado pasado, nos explicaba una experta de la NASA que la llegada a la Luna cambió la idea del origen del satélite, porque se había pensado en un principio que la Luna y la Tierra no tenían el mismo origen, y al ver que el suelo es exactamente igual que el de la Tierra, pues se estableció que Tierra y Luna nacieron de la misma bola original, y que tenían mucho en común. Pero otra de las razones para no ir parece ser que es el gasto terrible que supuso, mucho más de lo que yo hubiese imaginado, el enviar un hombre a la Luna.
Bueno, fue, estos días se está repitiendo mucho, el 4% del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos, el que se dedicó a la carrera espacial. Quizá, y esto visto en perspectiva es interesante, quizá en Estados Unidos no tienen seguridad social hasta el Obamacare, precisamente porque buena parte del dinero que hubiera sido necesario para esto se empleó en el programa espacial.
Sí.
Pero ¿qué ocurre? Que por contrapartida, y estas cosas hay que ponderarlas, la exploración espacial nos ha dado muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas. En avances de telecomunicaciones, por ejemplo, nuestra tecnología GPS, los móviles que nosotros utilizamos vienen de ahí, pero también los TAC que utilizamos en los hospitales vienen de esta exploración espacial.
Es maravilloso.
Así que esto nos habla de esa doble faz, ¿no?, que tienen siempre las exploraciones. Cuestan mucho, sí, pero si están bien enfocadas nos dan también mucho.
Yo en Los Días Modernos hablaba de la piedra de la Luna que tenía Franco, porque... Por terminar, aquí tenemos tres piedras lunares que llegaron a España como un regalo.
Fíjate, esa fue otra de las grandezas de esta campaña, de esta misión, ¿no? Nixon decidió que a la vuelta de los astronautas de las misiones lunares se repartieran 135 piedrecitas a 135 naciones, a los 50 estados de los Estados Unidos y a 4 territorios, a Puerto Rico, Islas Marianas del Norte, Guam y la Samoa Americana, con una plaquita en la que se contaba la buena voluntad de los Estados Unidos de repartir su hazaña con toda la Tierra. Se olvidaron, por cierto, iban con unas banderas, ¿no?, pequeñitas de todos los países. Se olvidaron la de Venezuela, es una de las anécdotas, se la dejaron en Cabo Kennedy, y luego la repartieron también a todos estos países. En el caso de España, una se dio a Carrero Blanco, que era entonces el presidente del gobierno, y bueno, parece que Franco quería también la suya, terminó recibiendo la suya, fue el único país que tuvo dos. Y después llegó una tercera piedra que puede verse, se puede ver en Robledo de Chavela, en Madrid, en la estación de seguimiento de la NASA, en el centro de visitantes, es de la Apolo 16, y la de Carrero, la familia Carrero, la regaló al Museo Naval de Madrid en 2007, la entregó, digamos, voluntariamente como parte del patrimonio nacional y también se puede ver. La que no sabemos dónde está, porque parece que se la quedó el cuñado de Franco, es la piedra lunar del Generalísimo. Esta parece que se intentó vender en Sotheby's hace algunos años, pero está prohibida la venta, en Estados Unidos, de polvo y piedras lunares. Así
qué
que
bueno.
Ahí hay una historia también que es digna de ser
de contarse.
Seguida.
Interesantísimo. Antes o después saldrá de la pluma de Javier Sierra. Gracias, de verdad, en este día egregio, en este aniversario de los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Siempre es un enorme placer, Javier Sierra, que ya puedo anunciar, llevará el año que viene nuestra sección del misterio en fin de semana. Javier Sierra, qué privilegio.
Es
conocerte.
Un abrazo.
Y no os vayáis porque vamos a trucar la mirada artística de Javier Sierra por la sonrisa de Torrente, de Santiago Segura.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666-55-4000.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Imagina que en el pueblo
me preparo un triatlón.
Necesito camisetas
para sudarlas mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Bienvenidos al verano del misterio. Hoy hablamos de desapariciones inexplicables. Pelotas de playa, flotadores, sandías, cualquier cosa que ruede.
A ver, de misterio nada. Lo que pasa es que han vuelto los días redondos de Opel.
Este verano trae a tu concesionario cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Colesterol y triglicéridos altos? Prueba Oxicol Plus Omega de Laboratorio Sacta Pharma.
Con su alto contenido en omega 3, normaliza los niveles de triglicéridos y te ayuda a reducir el colesterol evitando que se oxide y se pegue a las arterias.
Una cápsula al día antes de acostarte de Oxicol Plus Omega y mantén el colesterol a raya.
Oxicol Plus Omega, de Laboratorio Sacta Pharma.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Justo ahora que se acercan esos días de descanso, es el momento perfecto para aislarte de todo y desconectar. Ya lo necesitabas, ¿no? Pero hay lugares inesperados que no pensabas visitar. Si conduces después de beberte esa última copa, puede que vengas a conocer uno de nuestros destinos del top vacacional, la cárcel. Encontrarás soledad, aislamiento y desconexión. 1.200 conductores ya han llegado para quedarse una larga temporada. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Me encantan tus deportivas. Las he visto en redes sociales.
Claro, es de la nueva colección primavera-verano de Dorkin by Fluchos. Seguro que sabrás que es la única marca que une comodidad absoluta y las últimas tendencias, por eso son un más.
Pues acompáñame a la zapatería a probarme unos Dorkin
by Fluchos.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Escuchen, escuchen.
In other words, I'll love you.
¿Seguro que reconocéis su voz?
Hombre, ¿eh? La voz y la vocecilla. Ese soy yo, la vocecilla.
En tan solo unos días vuelve quizá la faceta donde más he destacado en los últimos años, como director y protagonista de Padre no hay más que uno, una comedia de la que vamos a hablar enseguida.
¿Por qué no lo silencias?
No puedo, es que me advirtió mi mujer que no lo silenciase por si le ocurría algo grave a los niños.
Pues entonces tendrás que cogerlo, ¿no?
No, de eso no me dijo nada.
Tenemos 5 hijos. También deberían ser tu trabajo.
Lo serían si me dejases.
Dani está en la etapa de las preguntas.
¿Somos de locos?
Y Paulita de las rabietas.
¿Qué haces?
Yo prefiero estar en una habitación llena de ratas que estar con un niño.
Angelitos.
La guerra que dan, por Dios.
Vamos a hablar de nuestro viaje romántico. No puedo ir.
¿Qué?
¿Por qué no aprovechas tú el viaje? Nosotros aquí nos apañaremos perfectamente.
Pues, fenomenal.
Santiago Segura, muy buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
Que viene de Miami porque lleva camisa de palmeras y
gorrita
y gorra de Spielberg.
De béisbol, ya, de Spielberg, sí, un poquito para que se vea que soy director. Me he puesto
la gorra de director.
Yo es que tengo que disfrazarme, si no, no soy creíble.
Es idiota. El otro día vi el tráiler de tu película y me quedé absolutamente preocupada.
Ya
porque,
me has dicho.
Claro, porque tenía un pelo convencional,
sí.
Así un poco pelirrojillo, claro. Pero con su flequillo y tal. Digo, pero qué horror, si Santiago se ha hecho un implante.
Claro, pensaba que había ido de Turquía y que había... ¿Pero de dónde sacó yo el pelo? Si cogieran del sobaco, pero es que no.
¿Qué?
Que solo puedes coger pelo de tu zona donante, que es la de atrás.
Ah.
Y no tengo bastante.
¿Y no te puede dar otro?
Eso, yo digo, pelo de muerto o algo eso, que te ponga, ¿no? Pero no. De todas formas, los japoneses han sacado una cosa que es clonan cabello. Te quitan uno, hacen una plantación, gato, 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 y tienen 6.000 o lo que quieras.
¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo son?
¿Sabes lo que pasa? Que la FDA, la Food and Drugs Administration, esa que no permite que se prueben humanos todavía, porque claro, todo lo que es clonación, puede haber tumoración, tal, o sea, que te pones a lo mejor 6.000 pelos y de repente salen.
Y te sale eso que llevaba este señor esta semana, ese tupé de cocaína que pesaba medio kilo y que llevaba a un señor a modo de gorra para pasar la frontera, ¿no lo has visto?
Un tupé de cocaína, no lo he visto.
Sí, 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 una enorme cataplasma de medio kilo de peso que llevaba debajo de un peluquín. Y lo pillaron en la policía en Barcelona, sí, sí, sí. Luego hablaremos con los polis.
Me parece tan bueno eso.
Bueno, eso para
porque la gente se lo suele tragar, claro, y entonces le explota dentro y muere, pero este me lo lleva en la cabeza.
En la cabeza, tal que un rodillo de pan o de chorizo. Claro, yo la verdad que me alarmé, porque digo, esto, o sea, Santiago Segura con ese tupé, no.
Pero el padre de la película, padre no hay más que uno, sí, porque es Javier, es un informático, es un padre de estos. En la película se crea el concepto de marido cuñado.
Ajá.
Sí, porque es el yo llamo cuñado un poco lo que es un enterado, o sea, el que
sí,
es,
el que
sabe de todo, o sea, el que torea desde la barrera. Entonces le dice a la mujer, dice, si es que no te organizas, si es que te pones nerviosa, si te haces una listita, dice tú tranquila. Bueno, o sea, y la mujer está ya hasta las narices, dice, vamos a ver, 5 hijos, ¿qué me estás contando? Ella trabaja también, así que al final decide irse al Caribe una semana y dejarle al hombre para que, pues como
ay,
está,
me encanta
como están sobrados. No, la verdad es que la sinopsis está bien. Pero luego lo que le pasa está muy gracioso, porque son 5 hijos y son majetes, o sea, no son diablillos ni tal, pero ya solo el hecho de ser un niño, pues es, hay que, o sea, que tiene su, la crianza. Es una película que para mí es una oda a la maternidad y a cómo las madres durante todo el tiempo se ha valorado muy poco el gran esfuerzo que han hecho. O sea, ahora ya los roles se están igualando y tal, pero yo recuerdo a mi madre lo poco que se valoraba que fuera ama de casa. O sea, yo pensaba, digo, joder, pues es un gran trabajo. Y ella cuando llegaba a mi padre, hijos, que viene papá, tal, o sea, que quería tener todo listo,
sí,
tal, era terrible.
Sí, de hecho,
terrible,
estamos pagando ahí un drama, Santiago, porque realmente con el tiempo, cuando ahora ya trabajamos los dos, nos damos cuenta que llevar la casa, educar los hijos y organizar la administración del hogar es un trabajo a full time.
A full time. A full time.
Y claro, lo hemos dejado de lado y ahora no lo hace nadie.
Y no remunerado.
Y entonces el resultado social pues es un poquito complicado. O sea, que tocas un tema con esto de Padre no hay más que uno, la nueva película que estrenas el día 2 de agosto, realmente delicado. Por cierto, que yo caí en la cuenta de su existencia porque vi en Twitter un tráiler en el que salen tus dos hijas.
Sí, sí, ¿qué te parece?
Bueno, ver, esto dicen que es un poco temerario, porque lo mismo las haces Star System Victims.
No creo, porque además, la pequeña todavía, porque estaba muy loca y tiene 5 años, y entonces le encantó la experiencia. O sea, además, el hecho de no ir al colegio ya le parecía
lo
fascinante.
Lo dice en el tráiler, dice, claro. ¿Qué prefieres, ir al cole o la película? Dice, no, la película.
Sí, no, eso es que eso es, en el making of hicimos una entrevista y claro, la tía lo tiene claro. En cambio, la mayor dice, no, yo esto es una experiencia porque me cae bien mi padre, pero yo quiero ser médico.
Y entonces, ¡qué suerte!
Es impresionante. El otro día decía... Y papá, como los niños estaban, dice, pues los niños están entusiasmados, querían hacer la segunda parte. Digo, no, niños, esto no funciona así. Primero tiene que triunfar la primera, no se puede hacer la segunda. ¡Ay, queremos hacer la segunda! Y mi hija, la mayor, que tiene 11 años, me dice, papá, si hace segunda parte, lo único, por favor, en verano, que no quiero perder el colegio.
Digo, por favor.
Me ha salido una niña responsable.
Es una suerte tremenda,
sí,
¿eh?
Sí, 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 la verdad es que sí.
No, los míos son todos como la pequeña.
Como la pequeña, ¿no?
Como la pequeña.
Como era yo. Yo era un niño, de verdad, yo no me hubiera gustado tenerme de hijo porque hacía cosas. El otro día me preguntaron en una entrevista, ¿qué hacías de niño que no te gustaría que hicieran tus hijas? Digo, yo hacía cosas que digo, ¿qué
aberración?
Que, sí, mira, yo tenía algo de fiebre, unas 10 millas, y para no ir al colegio, por la noche me salía a la terraza en diciembre para ver si cogía más frío, ¿sabes? Y estaba ahí descalzo y me tiraba como 15 minutos, entraba tiritando. Claro, digo, pero hay que ser anormal. Yo era un niño...
Anormal.
Porque lo del termómetro, intentar calentar el termómetro, vale, pero yo decía, bueno, esto del termómetro se va a ver que es un truco, mejor
es que
enfermo de verdad.
Nuestra generación era muy radical, porque yo recuerdo que dijeron que cuando la gente quería evitar la mili, ¿te acuerdas el escaqueo nacional con la mili?
Hombre.
Había quien andaba toda una noche por una cuneta con la pierna en la parte superior y la otra pierna abajo, de tal manera que se descabalgaba la cadera y el médico podía certificar al día siguiente que verdaderamente eras cojo.
O escoliosis, o esas cosas. Yo fui... Muchas veces yo dije, o por obesidad, no, es usted bastante gordo. Por alergia, no, tampoco, tal. Miopía, no, o sea, siempre daba apto, mal, pero apto. O sea, ni por estatura ni nada. Y al final, prórroga, logré al final se me ocurrió, digo, bueno, salió lo de los objetores. Digo, bueno, pues objetor de conciencia. Entonces me puse de objetor de conciencia. Lo que pasa es que enseguida, claro, me mandaron una carta. Bueno, pues vaya usted a hacer el servicio social sustitutorio. Digo, ¿qué? No sé, yo lo que no quiero es trabajar un año y pico para el Estado gratis. Ya trabajaré en su día, que ya pagaré los impuestos y tal, pero es que esto no lo entendía. Entonces me hice insumiso. Digo, no, soy insumiso. Y entonces ya empezaron a meter en la cárcel los primeros. Dije yo, no.
Y dijo, si es que esto no. Fatal.
Claro, digo, ¿qué más me da estar un año en la mili que en la cárcel? Digo, me están jodiendo igual. Entonces dije, perdone, es que no, había equivocado los conceptos. Soy objetor, quería ser objetor. Y me retiré otra vez de insumiso y me hice objetor. A todo esto iba pasando el tiempo. Cuando me llaman, llego y me dice, a ver, ¿pero usted qué edad tiene? Digo, yo el mes que viene cumplo los 30, dice, a la Cruz Roja, y me van a dar la ropa, dice, vaya usted a casa. No, casi me mandaron a la mierda, pero dice, vaya usted a casa. Y digo, ¿pero no me da la ropa? Dice, no. Y me fui y ya está.
¿Y te libraste?
Y me libré así.
También es que éramos tantos, los baby boomers, que no sé cómo nos vamos a jubilar, porque no vamos a cobrar ni un bocadillo de mortadela.
Ya verás, como no tengas debajo un ladrillo, vamos nada. A estar todos comiéndonos los mocos.
Eso, matar a la mitad. O sea, algo hay que hacer.
Eres como Thanos, quieres matar a la mitad de la población.
Hombre, yo digo, si hay una residencia, ¿quién va? ¿Ah?
Claro, es verdad.
Cinco plazas, 50 hombres y mujeres.
Yo te hago un sitito en mi cama de la residencia. Para que,
no sé si cabemos.
No sé.
Y tú con la gorra. Y yo al lado, bueno, vamos, absolutamente. Aparte que las residencias es peligroso, porque eso de la cama única, por lo visto se caen muchos pensionistas de las camas en las residencias porque ligan.
Ah, ligan y se...
Es que el amor no acaba a los 80.
Hombre, menos mal. Vamos, a mí se me acaba hace mucho. Yo quiero que el amor debería estar siempre en nuestra vida.
Entonces arriesgan la vida y se caen de la cama. Y se rompen la cadera.
Claro. Entonces no pueden ir a la mili si se rompen la cadera.
Bueno, esto está llegando de una manera un poco friki. Decíamos que viene Santiago Segura el día 2 de agosto, con Padre No Hay Más Que Uno. Están las dos hijas de Santiago y él, además de director, es el protagonista. O sea, que ahí tienes multipapel.
Siempre. Es que siempre que soy director pienso, ¿qué mejor protagonista que yo? Porque ¿quién me va a dar a mí un protagonista si no soy yo? O sea, yo, no, en serio, mira mi currículum. O sea, yo protagonistas los que me he dado a mí mismo y poco más.
La verdad es que no solamente eres un hombre hecho a sí mismo, sino...
Me echo un poquito mal, pero me echo a mí mismo.
Es una frase suena. Me echo a mí mismo, aunque sea un poquito mal. Pero también eres David frente a Goliat, ¿no? Porque ahora salen, lo comentábamos antes, las superproducciones americanas, todos los de Disney y tal. Y sales tú ahí con tus 600.
¿Sabes lo que pasa? Que claro, intenta uno, son 300, pero es verdad que con 600 digamos mejor. Pero sí que dices, yo creo que es una oferta interesante porque es comedia para toda la familia, o sea, que los niños se lo pasan bien, pero los padres también. Es muy importante que los padres... Yo he ido con mis hijas a películas de dibujitos y tal, y a veces son un tueste, se me duermen las niñas y me quedo yo ahí solo viendo la película de dibujos. Digo, madre mía, ¿pero qué hago yo aquí?
No, y muchas veces, aunque el chaval lo pase bien, el padre pasa los quiries.
Pero yo, si las niñas lo pasan bien, ya por lo menos las veo disfrutar, pero es que hay películas que me las duermen. Y digo, no, hombre, no. Y me quedo yo aquí solo viendo. Hija, por favor, despierta. ¿Qué hago yo aquí? Si no, vámonos. No, muchas... Hombre, hay obras maestras, o sea, incluso del cine de animación. Yo soy muy fan del cine de animación, pero tanto dibujito, a veces satura.
Me horroriza.
Este verano, ir a ver una película de personitas. Y además, claro, cosas locales. El humor cuando lo entiendes, cuando es algo cercano. Yo he pensado mucho en una de mis películas favoritas, que es La Gran Familia.
Sí.
Que me gustaba mucho porque... había escenas que siempre, no sé por qué, lo de Chencho que se pierde en la Plaza Mayor, todo eso eran pequeñas anécdotas, pero que me recuerda mucho a mi infancia, cómo éramos, cómo vestíamos, etcétera. Y digo, pues me gustaría que esta película fuera igual para una generación dentro de 20 años. O sea, me hace ilusión que retratar un poco cómo somos dentro del cachondeo y con este tema que es el padre, este padre que no se entera de nada, pero al final, a base de torta...
Este padre pues, cuñado, que es una oferta interesante.
Es una oferta muy interesante. El cuñado de verdad, el cuñado de mi mujer, es mi hermano en la película, es Leo Harlem, que es otro...
Tela.
El que dice que prefiere estar con una rata que con unos niños.
¿Que prefiere estar con unas ratas que con unos
sí,
niños?
Sí, sí.
Me encanta.
Dice, y además y le dice a la mujer, dice, pero si eres alérgico a los ratones, la mujer que es Silvia Abril. Dice pues imagínate, por eso... Y entonces la cuñada, Silvia Abril, es la que se va con mi mujer al viaje del Caribe. Y entonces yo en un momento dado tengo necesidad de dejar a los niños con alguien y no se me ocurre más que dejarles con Leo Harlem.
Con Leo Harlem.
Con el tío Paco, que dice que mejor estar con ratas. O sea que...
Es un genio. Pobres es un niños. Genio porque ha sabido captar, bueno, pues como los de la gran familia, como el costumbrismo del cine, como el costumbrismo de la literatura del siglo XVI, el espíritu nacional. A mí me hace mucha gracia la gente que se horroriza con las películas de Santiago Segura o con la saga de Torrente, porque los miro fijamente y digo, si somos así. Lo que pasa es que no lo quieren aceptar.
También es verdad que Torrente es muy descarnado, o sea, es muy brutal, es una cosa...
Sí, pero esta, lo somos así, ¿eh?
No, claro que somos ¡hombre! Así, yo lo tengo clarísimo. ¡Hombre! Es una especie de espejo deformante.
Sí.
Aquí esta película es otro rollo, es un espejo amable. Tiene, la gente dice, ay, no es de Torrente, joder, los fans. Digo, pero hombre, vete a verla. Es, o sea, no pasa nada porque sea para toda la familia. Mi humor es el mismo. O sea, es un poquito ácido.
Es el padre cuñado,
sí,
date cuenta.
La verdad que la película... Yo estoy súper satisfecho. Es que fue el estreno el otro día en el cine Calla, el preestreno, ¿no? La premier. Y vas siempre acongojado, ¿no? Porque dices, a ver si va... Los que hacemos cine de humor, además lo tenemos claro si hemos triunfado o no directamente en el estreno. Pues si se ríen, has triunfado, y si no, no.
Y se rieron mucho.
Claro, porque si tú haces una de suspense, dices, mira, están interesados. Y pueden estar sobando, durmiendo, pero estás ilusionado. Pero aquí en el humor, ¿no? No te puedes decir, bueno, se reían para adentro. No, no. Y entonces se reían para afuera... aplaudieron un par de veces, interrumpieron en tres escenas con aplausos. O sea, yo salí casi llorando.
La película del verano, ¿eh? Si queréis reíros vosotros, que se ríen sus hijos, pasar un rato estupendo. Padre, no hay más que uno. Y agradecemos a Santiago Segura esta improvisación en que con camisa de palmeras y gorra de Spielberg nos ha visitado en el estudio.
Ha sido un placer.
No, feliz
verano.
Nos
vemos en la residencia. No,
porque va a ser espantoso de promoción de la película.
No, yo si la película triunfa, voy a ser tan feliz. O sea, yo lo que quiero es que la gente vaya a verla. Así que, chicos, por favor, el 1 de agosto, en masa, por favor, a ver mi película.
Por favor.
Os lo pido, por favor. No, pero si es por vuestro bien, que luego lo vais a pasar bien. O sea, que el que tenga una reticencia, que esté en casa diciendo, es que no sé, sí, ves, por favor, que lo vas a pasar bien.
Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Hacia esa carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Berti o falso? Vente a Berti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Juan Prieto siempre mira por la mirilla cuando llaman al timbre para ver quién es. Si le preguntas cuántos años me echas, falla por mucho. Y cuando su mujer le dice, adivina a quién le toca recoger la mesa, él responde, ¿a quién? En su consulta, Juan prefiere que le llamen el profeta Johnny y dice que puede ver dónde caerá el gordo de Navidad, con todo su cuajo.
Nadie sabe dónde va a caer el gordo de Navidad, así que podría ser en tu lugar de vacaciones. Ya está a la venta la lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Imagina que en el pueblo me preparo un triatlón. Necesito camisetas para sudarlas mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta, Don Simón.
Y pa' refrescarse bien.
Tinto de verano sin alcohol. Y ahora también sin azúcares.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¡Qué bien! En mi peluquería todo el mundo se va muy contento. Ya verás qué bien te queda.
Aunque es verdad que tendrá que ser rápido. Termino aquí y me voy a hacer papeleo. Voy a necesitar ayuda porque es que estoy que no paro.
Sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo. Por eso en Bankia dispones de un gestor digital o en oficina para sacar tu negocio adelante. Consulta condiciones en Bankia.es.
¿Qué pasaría si la persona que está a tu lado se convirtiera en tu peor pesadilla? De repente un extraño.
¡Se han equivocado de hombre!
Durmiendo con su enemigo y el desafío.
¿Por qué demonios iba yo a querer matar a un hombre como tú?
Tarde de suspense.
Por mi dinero.
El sábado a las 3 en 13.